Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán, periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es martes 10 de septiembre de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Asegurar la inversión tripartita de los tres órdenes de gobierno para infraestructura y fortalecimiento de la zona metropolitana de Ocotlán y mejorar la seguridad, además de la prestación de servicios municipales desde la sostenibilidad, son los retos del gobierno municipal, reconoció Paulo Gabriel Hernández en el primer informe de actividades de la administración 2019-2021. Destacó avances en programas sociales y seguridad vial.
Caminamos por todas las calles del municipio, escuchando de viva voz la inconformidad de los ciudadanos con respecto a los servicios públicos. Colonias que por décadas no contaban con agua potable ni drenaje y un servicio de recolección de basura.
Con el reto Reactivación para Todos y Todas, los gobiernos de Ocotlán y del estado de Jalisco promoverán la reactivación física de la población.
Ahora bien, el programa Reto Reactivación para Todos y Todas tiene como objetivos incentivar la integración de las comunidades para impulsar una mejor cohesión social, fomentar la recuperación de espacios públicos por medio de la reactivación física en los municipios y escuelas.
Diageo, propietaria de Tequila Don Julio, invirtió más de 400 millones de pesos en las nuevas instalaciones en Atotonilco el Alto.
Hemos decidido construir esta planta para podemos ampliar nuestra capacidad, no solo para el mercado interno de México, sino también para poder exportar más tequila a un público alrededor del mundo.
Jamay sonó el pasado domingo al ritmo de la Orquesta Típica de Jalisco y el grupo Convivencia Danzonera, que alegraron a los municipios del municipio, a los vecinos del municipio ribereño.
Traemos ahorita un programa festival que se llama Jalisco Suena, que tiene como objetivo visitar diferentes municipios llevando música y danza a los kioscos y plazas principales de estos municipios, con el objetivo de resaltar el patrimonio histórico.
El Cuciénega de la Universidad de Guadalajara reconocerá hoy a los académicos que suman 25 años de servicio. Con ello comienzan las celebraciones por el primer cuarto de siglo de este centro universitario en la región.
La coordinación de personal nos pasó al listado de los trabajadores que cumplen los 25 años de servicio. Se entregarían los reconocimientos a los académicos y administrativos que cumplen 25 años de labores en el Cuciénega.
Y Allense y el Deportivo Salcido iniciaron con el pie izquierdo su participación en el torneo de la tercera división profesional, ya que ambos cayeron, el primero en Tezistán y el de Ocotlán, de local ante los Gallos Viejos de Zapopan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día martes 10 de septiembre. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo de este noticiero se encuentra Alejandra Núñez y les recuerdo que mis compañeros reporteros Diego Iván Vera y Luis Felipe García se encuentran al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar a través de los teléfonos 925-6019, 392-925-6019 y por supuesto nuestra alada sin costo el 800-633-8100, 800-633-8100. Asimismo está nuestra página de Facebook Radio de Geocotlán, donde puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer, y por supuesto está nuestro Twitter, @radioudg107. Por otra parte, nuestro canal de YouTube también está disponible para que encuentre contenido en formato de video, y este es /radioudg Ocotlán. Y no olvide nuestro sitio web, udgtv.com, /radioudg/Ocotlán, donde puede escucharnos completamente en vivo.
Señal Tiempo.
Es momento de hacer un enlace al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte del tiempo por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Muy buenos días, Héctor, lo escuchamos.
Muy buenos días al público. Bueno, el día de hoy hay varios fenómenos. Tenemos la línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental. Continuará ocasionando sobre los estados del noroeste y occidente lluvias. Tenemos otra línea de baja presión en la parte central del norte del país, afectando con lluvias a los estados norteños. Una onda tropical que asociada a una baja presión estará en la tarde sobre la zona costera de occidente, ocasionará tormentas eléctricas sobre los estados de Jalisco, Michoacán y Colima. Otra onda tropical está tratando de arribar y está avanzando a finales de la tarde sobre el estado de Chiapas, moviéndose al oeste y ocasionará lluvias en los estados del sur. Por último, aire húmedo tropical de ambos litorales ocasiona lluvias en los estados del centro. Aquí en Ocotlán, hoy amanece con nubes. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, nubes y sol. La probabilidad de lluvia a finales de la noche madrugada. El viento dominante soplará hoy variable. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Hoy la temperatura mínima 15 grados, esperamos una máxima de 27. La salida del sol a las 7:36 y la puesta del sol a las 19:57. Bueno, tomar la precaución, pero ya a finales de la noche o madrugada, si es que usted va a andar en la carretera, porque sí va a encontrar por ahí alguna precipitación. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchas gracias por su reporte, Héctor.
Señal local.
Pasamos ahora a la información local, particularmente a lo que fue el primer informe de gobierno de Paulo Gabriel Hernández de esta segunda administración. Bueno, bendiciones, algo así como el cuarto. Estamos como en la cuarta transformación. Pero bueno, el caso es de que para la administración 2019-2021 es el primer informe de gobierno que presenta Paulo Gabriel Hernández, donde destacó el asegurar la inversión tripartita de los tres órdenes del gobierno para infraestructura y fortalecimiento, además de mejorar la seguridad y la prestación de servicios municipales desde la sostenibilidad. Por supuesto, también presumió avances en programas sociales y seguridad vial. No podía ser de otra manera después de lo que todo este año ha dado que hablar los operativos en esta materia. Diego Iván Vera estuvo por ahí y nos tiene los detalles.
Asegurar la inversión tripartita de los tres órdenes de gobierno para la infraestructura y fortalecimiento de la zona metropolitana de Ocotlán, así como mejorar la seguridad y prestación de servicios municipales desde la sostenibilidad, son algunos de los retos que tiene el gobierno municipal. Así lo reconoció Paulo Gabriel Hernández, primer edil de Ocotlán, durante el primer informe de actividades de la administración 2019-2020.
Caminamos por todas las calles del municipio, escuchando de viva voz la inconformidad de los ciudadanos con respecto a los servicios públicos. Colonias que por décadas no contaban con agua potable ni drenaje y un servicio de recolección de basura ineficiente. Había calles sin alumbrado, una movilidad desorganizada, y el estigma del recuerdo por hechos de inseguridad que hacía que los reflectores nacionales voltearan a Ocotlán. El desánimo se hacía presente en muchos ocotlenses. Recurro a la memoria de hace 4 años para, en mayor contexto, recordar de cómo nos encontrábamos, saber en qué punto estamos y a dónde queremos llegar.
El primer edil de Ocotlán recalcó el interés por generar la gobernanza en la localidad al consultar a todos los sectores con la finalidad de concretar proyectos ciudadanos, haciéndose la gobernabilidad. El informe fue presentado a manera de videopresentación y en ella se destacaron los siguientes puntos: obra pública, ecología y programas sociales, la reforestación masiva de 3.248 árboles en escuelas, áreas recreativas, delegaciones y agencias municipales. Uno de los puntos que fueron reforestados fue en el parque de la colonia Arboledas, la sustitución de aproximadamente 6.400 luminarias de alumbrado público por lámparas con tecnología LED, con una inversión de 30 millones de pesos, sin afectar o poner en riesgo al presupuesto local, previendo un ahorro en el consumo de energía eléctrica de un 45%, mantenimiento para colectores de lluvia para desahogar aguas residuales al sustituir tubería de concreto por PVC en kilómetros de red subterránea para mejorar el servicio de alcantarillado. También la construcción del andador peatonal y ciclovía Ocotlán-San Andrés como una obra necesaria a causa del alto número de ciudadanos que se traslada de dicha comunidad a la cabecera municipal. En cuestión de seguridad, gracias al ejercicio de recursos del programa Fortaseg 2019, el municipio accedió en la segunda administración por la cantidad de 2.380.000 pesos, siendo el primero en Jalisco que cumplió con los lineamientos establecidos. En la Jefatura de Tránsito y Vialidad se arrancaron los programas Cero Tolerancia y Conductor Responsable, donde se invita a todos los conductores de la localidad a estar en regla con la documentación y su equipo. Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se construyeron 30 cuartos dormitorios para hogares donde las mujeres que no cuentan con espacio propio, además de entregarse 1.569 calentadores solares, beneficiando a más de 3.200 personas. Por su parte, el Programa de Mejoramiento de Vivienda 2018 suministró a 2.000 metros cuadrados de lámina galvanizada, beneficiando un total de 40 familias. En Ocotlán, para Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Ya escucho ahí todos los detalles de este primer informe de gobierno de la administración 2018-2021. Con esto vamos a hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que tenemos mucha más información. Le hablaré sobre la iniciativa que fue aprobada hace poco sobre reactivación para todas y todos, que pues sencillamente, y como el nombre lo dice, busca reactivar o dar más actividad física a la población de Ocotlán. Incluso se plantea la contratación de un entrenador físico pagado por el gobierno estatal y el municipal. Por otra parte, también le hablaré sobre Diageo, que es la compañía propietaria del tequila Don Julio, que abrió una nueva planta en Atotonilco el Alto. Por supuesto, también le daré una pequeña crónica de lo que fue Jalisco Suena, que se llevó a cabo allá en Jamay el día domingo. 9 de la mañana con 15 minutos. En un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 19 minutos, continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de pasar a más información, le quiero recordar sobre nuestras vías de contacto a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio DG Ocotlán y en Twitter como @RadioDG107. En estas páginas usted puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer o también pasarnos alguna denuncia ciudadana. Por otra parte, también está nuestro perfil en Instagram como @RadioDG107, donde puede encontrar nuestras fotografías o incluso también usted mandarnos las suyas a través de o usando nuestros hashtag. Asimismo está nuestro canal de YouTube, el cual es Diagonal Radio DG Ocotlán, donde puede escuchar, vernos, ver nuestros videos, nuestras contenido en este formato, tanto de Señal Informativa como de otros programación de aquí del 107.9 de FM. Y finalmente, para que pueda escucharnos completamente en vivo, encontrar nuestros podcasts y muchas cosas más, está nuestra página udgtv.com/radioudg/locotlan, donde, como le digo, puede encontrar muchos servicios. Y si usted tiene un celular, un smartphone, una computadora y quiere seguir informado sobre lo que acontece en Ocotlán y la región ciénega, puede hacerlo a través de estos servicios. Y ahora sí, pasamos a la información. Le comento que fue aprobado en Ocotlán y presentado, más que nada, un proyecto llamado Reactivación para Todas y Todos, cuyo objetivo, pues, suena bastante, bastante lógico, y es simplemente llevar más actividad física a la población de Ocotlán. Nuestro compañero Luis Felipe García nos cuenta todos los detalles.
Llevarán a cabo en Ocotlán el reto Reactivación para Todos y Todas, una iniciativa que busca promover la actividad física en el municipio, además de la recuperación de espacios públicos y fomentar la cohesión social. Así lo explicó el secretario general del ayuntamiento, Edgar Huerta.
Ahora bien, el programa Reto Reactivación para Todos y Todas tiene como objetivos incentivar la integración de las comunidades para impulsar una mejor cohesión social, fomentar la recuperación de espacios públicos por medio de la reactivación física en los municipios y escuelas, generar conciencia sobre distintos problemas de salud física como el de la obesidad infantil, promover la cultura de la prevención, el autocuidado y el bienestar, así como incentivar hábitos saludables a través de una política pública general que promueva la activación física y la buena alimentación.
También informó que este programa se llevará a cabo con un modelo de responsabilidad compartida, en el que el gobierno municipal tendrá que hacer la contratación de un activador físico y otro por parte del CODE Jalisco. Estos activadores fungirán como promotores de la actividad física en Ocotlán. El presidente municipal, Paulo Gabriel Hernández, dijo que se crearía una plaza nueva con los lineamientos que pide el CODE y que el ayuntamiento deberá disponer de 5,000 pesos que el activador percibirá como sueldo mensual por parte del municipio.
Aquí más bien la propuesta sería aprobar el convenio con el CODE en los términos que marca el mismo CODE, y es de 5,000 pesos mensuales, que en este caso viene siendo la aportación del municipio del 50% del monto total que recibiría, y sí, tendríamos que reconocerlo como tal, con las prestaciones de ley que corresponden, y una contratación en este caso con la ley de servidores públicos.
El contrato será de 3 meses con consideración a renovación. El alcalde dijo que será una convocatoria pública. El convenio fue aprobado por el cabildo por unanimidad por los 14 integrantes. Sin embargo, el regidor Enrique García dijo que así como se busca firmar estos convenios en tiempo, también se haga con otros asuntos como el de las instancias infantiles, donde dijo se deben 250 mil pesos. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Pasamos a información de carácter regional. Brincamos hasta Totonilco el Alto, y es que el fin de semana pasado, el viernes para ser exactos, pues como bien le comentaba ayer, el gobernador Enrique Alfaro estuvo de gira, y pues en esta gira aprovechó para inaugurar las nuevas instalaciones de la empresa internacional Diageo, que pues nada más es la dueña de la tequilera Don Julio. Estas nuevas instalaciones en este municipio tuvieron una inversión de más de 400 millones de pesos. Diego Iván Vera nos tiene los detalles.
El viernes 6 de septiembre se realizó la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa británica Diageo en Atotonilco, compañía líder mundial en el ámbito de bebidas alcohólicas premium. Su nueva planta tuvo una inversión de 400 millones de dólares y busca producir tequila y otras bebidas alcohólicas. Alberto Gabassi, presidente de Diageo en Latinoamérica y el Caribe, señaló que la inversión realizada para la planta reafirma la importancia que el mercado mexicano tiene para su compañía.
Hemos decidido construir esta planta para poder ampliar nuestra capacidad, no solo para el mercado interno de México, sino también para poder exportar más tequila a un mundo alrededor del mundo. Y eso lo hemos hecho y nos hemos comprometido a impulsar y acelerar el crecimiento, como he dicho, no solo en México, pero en otros países también. Y hace 2 años colocamos aquí la primera piedra Y es un gesto que es un gusto compartir ese momento con resultados tangibles, y son tangibles porque lo podemos ver aquí.
Las nuevas instalaciones son autosustentables, es decir, emiten cero dióxido de carbono. Además de producir una línea de envasado, poseen una planta de tratamiento de agua con capacidad de 820 mil litros al día, que reutilizará un 50% de la misma, lo que le ha permitido reducir el 30% de este consumo, consolidándose así como una de las más grandes de América Latina. Una caldera de biomasa, bodegas de añejamiento y también se tiene un edificio de oficinas. El presidente de Diageo en Latinoamérica y el Caribe anotó que se tiene la intención de ampliar su cadena de suministro, extendiéndose más allá de la línea de Don Julio a productos como Smirnoff, Captain Morgan o cualquier otro que pueda manufacturarse localmente. Alberto Gavazzi anotó que su empresa espera consolidar para 2020 los 1,000 colaboradores en el país. Al igual, se busca cuidar el medio ambiente y aplicar un buen uso y aprovechamiento a los recursos naturales.
Es una compañía innovadora, con altos estándares de calidad en manufactura, y que sin importar si se trata de este, Brasil o otro país, tendremos el compromiso de continuar para el largo plazo, como lo hemos hecho en México, nuestro mercado más importante en la región de Latinoamérica y séptimo en importancia a nivel mundial.
Alberto Gavazzi indicó que uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta su industria es el mercado ilícito de bebidas alcohólicas, que existe de manera latente y que en México representa el 36% del total del alcohol que se consume, por lo que Diageo seguirá colaborando para reducir este mercado ilegal por medio de iniciativas y esfuerzos enfocados al consumo legal y responsable. El presidente de Diageo en Latinoamérica y el Caribe anunció que se invertirán $250 millones en México durante los próximos 5 años para las instalaciones de Atotonilco el Alto. En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Continuamos con la información y les recuerdo, mejor dicho, sigue siendo un pequeño recuerdo hacia atrás. Este domingo se presentó el programa Jalisco Suena en Jamay, y como no puede ser de otra manera, pues hizo que Jamay sonara con la presentación de la Orquesta Típica de Jalisco y del grupo Convivencia Danzonera. Nuestro compañero Luis Felipe García estuvo por ahí y nos cuenta todo lo que aconteció.
El programa Jalisco Suena estuvo en Jamay. Este domingo, 8 de septiembre, llenó de música y baile su plaza principal y su kiosco. El pueblo también participó de manera activa, cumpliendo la misión de este programa estatal. Así lo dijo Karen Ciorda, de la Coordinación de Festivales y Grupos Artísticos de la Secretaría de Cultura del Estado.
Entonces traemos ahorita un programa, festival que se llama Jalisco Suena, que tiene como objetivo visitar diferentes municipios, llevando música y danza a los kioscos y plazas principales de estos municipios, con el objetivo de resaltar el patrimonio histórico que hay en estos municipios, valga la redundancia. Me encantó mucho la participación de la gente, la vi muy contenta, muy participativa.
La población se fue acercando, aunque tardaron en participar. Bastó que la primera pareja se atreviera a ir al centro de la plaza principal para que se fueran acercando más. Es la clase de danzón, impartida por Convivencia Danzonera, parte de este programa. El instructor explica que para bailar danzón, la parte más importante es el respeto a la mujer.
El respeto a la mujer. Esa es la parte más importante de todo eso. Es el respeto a la mujer. En el baile, la que luce es la mujer. El hombre nomás guía, dirige, lleva. Esa es la parte importante.
Después de 30 minutos de clase, en los que se muestran los pasos básicos del danzón, es hora de practicarlos. La música será a cargo de la Orquesta Típica de Jalisco, dirigida por Ramón Becerra Caro, quien dijo que vio unidad en el pueblo.
Algo muy especial, es un lugar que hemos venido muchas veces, el lugar es precioso y además tiene como una tradición cultural todo el pueblo está junto y ustedes lo vieron. Ahorita como están disfrutando con el apoyo también del maestro Jorge Javier, con los danzones, todo, pues es primera vez que se hace así, aquí con nosotros y ellos. Pero Es algo que sucedió cuando empezaron las típicas, llevaban equipos para enseñar a bailar y a cantar.
La funcionaria Karen Ciordia destacó que debido a la buena respuesta que está teniendo Jalisco Suena, lo esperan llevar a más municipios el próximo año y que en estos meses aún estarán visitando las poblaciones de Jesús María, Lagos de Moreno, El Grullo y Etzatlán. El programa culminará este año el 17 de noviembre. En Ocotlán, señal informativa, Luis Felipe García.
Pasamos ahora a información de aquí de El Cuciénega, y es que serán reconocidos los académicos que llevan 25 años de servicio, esto como parte de las celebraciones por el primer cuarto del siglo de existencia de esta casa de estudio. Los 25 años del Cuciénega serán bastantes, pero le digo bastantes actividades por estos 25 años y el día de hoy comienzan como tal. Nuestra compañera Jocelyn Ramírez nos tiene la información.
Como parte de las celebraciones por los 25 años de la fundación del Centro Universitario de la Ciénega, este martes 10 de septiembre será reconocido el personal académico administrativo que ha estado en servicio desde el inicio y evolución del centro. Según informó el coordinador de extensión universitaria, Claudio Israel Rivas García.
De la coordinación de personal nos pasó el listado de los trabajadores que cumplen los 25 años de servicio. Se entregarían los reconocimientos a los académicos y administrativos que cumplen 25 años de labor.
A las 11 a.m. se llevará a cabo la ceremonia en el Auditorio Mario Rivas Sousa de la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso, donde además el rector Edgar Eloy Torres Orozco hablará de la ampliación de la oferta académica, matrículas, infraestructura y patentes que a la fecha ha registrado el centro universitario. Además de los 26 homenajeados y la comunidad universitaria, asistirán invitados especiales tanto del sector público como del sector privado, explicó Rivas García.
Estoy invitando a los 9 presidentes municipales de la región Ciénega, los 2 diputados, el local y el federal del distrito 15, y también por parte del sector privado Club Rotario, presidente Coparmex y AFAMO, sean los invitados.
Esta será la primera de las actividades que realizarán como parte de las celebraciones, ya que incluirá conferencias, conversatorios, actividades lúdicas y culturales desde este 10 de septiembre hasta el 1 de noviembre. En Ocotlán, señal informativa, Jocelyn Ramírez.
Ahí está, pues de una vez la invitación abierta para formar parte de esta y como le digo, muchas, pero muchas actividades más que habrá por los 25 años del Cuciénega, y por supuesto nosotros también le estaremos llevando todos los pormenores y demás de estas celebraciones. Con esto vamos a ir a la primera pausa de este espacio, a la segunda pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que al regresar le tendré noticias de carácter deportivo sobre el Allense y el Deportivo Salcido, ambos equipos de aquí de la región en la tercera división profesional, que lamentablemente pues no iniciaron del todo bien su participación. 9 de la mañana con 33 minutos, en un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 37 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de continuar con la información, le paso o le comento sobre nuestro podcast, el cual es este mismo espacio informativo, pero sin los cortes comerciales. Si usted no logró escucharnos desde el inicio de nuestra emisión o quiere recuperar alguna de las anteriores, puede hacerlo a través de este servicio. Lo encuentra, al igual que el podcast de la demás programación del 107.9 de FM, en nuestra página udgtv.com/radioudg/Ocotlán, donde, como bien sabe, también puede escucharnos completamente en vivo. Y ahora sí, pasamos a información de carácter deportiva. Y es que el Allense, este equipo que pues viene a tratar de revivir las viejas glorias, pues inició su actividad en el torneo de la tercera división profesional allá en Tezistán, pero desafortunadamente perdió. Nuestro compañero de alto rendimiento, Omar Valdés, nos tiene la crónica del partido.
Luego de 16 años de ausencia, regresó el fútbol de tercera división profesional al municipio de Ayotlán con el Deportivo Allense, aunque su inicio no fue el más esperado, pues cayeron en su visita a Tezistán 2-0 ante los Diablos, quienes también volvían a escena después de un receso de 2 temporadas. La ilusión que dejó la pasada Copa Jalisco vio a un Allense que buscaba arrancar el torneo con el pie derecho. Con 20 minutos de buen fútbol y lapsos prolongados de la posesión de la pelota, no fueron suficientes elementos para reflejarlo en el marcador. Esto le costaría caro al Deportivo Allense, ya que al minuto 36, tras una mala salida del arquero Román Robles en un tiro de esquina, dejó el balón a merced del mediocampista Alan Godínez, quien lo clareó para decretar el 1-0 del equipo local, que se mantendría con la ventaja hasta el fin del primer tiempo. Para el complemento, la localía fue en busca de aumentar su ventaja y no tardaría en encontrarla, ya que al 49, Miguel Ramírez aprovechó la mala cobertura de la zaga del rival para sacar un testarazo que dejó sin oportunidad al arquero. Allense estuvo a nada de descontar el marcador al 56, después de un tiro libre que reventó el travesaño al ser desviado por el arquero local, Gael Delgado. El cuadro de casa pudo hacer más grande su ventaja, pero ya no fueron certeros en el último tercio de la cancha. Para colmo de males, el Allense terminaría con un hombre menos sobre la cancha tras la expulsión de Juan López, luego de que este le diera un codazo a su rival, a tan solo 20 minutos de haber ingresado de cambio. A pesar de la derrota, el estratega Honrado Castillo se dijo tranquilo por el funcionamiento de su equipo, puesto que prácticamente todos sus jugadores habían debutado en el circuito.
Y la verdad me siento tranquilo porque los muchachos se portaron a la altura. Desgraciadamente traemos el 99% de jugadores que nunca habían participado en un equipo profesional, pero a pesar de eso mostraron sus cualidades y esperamos primeramente Dios que todo salga bien.
Por su parte, el técnico de Diablos, Juan José Martínez, agradeció la confianza al proyecto que arranca de buena forma.
Era un proyecto con unos cimientos impresionantes. Casi la mayoría, lamentablemente, los proyectos en nuestro país, empiezan al revés. Primero con una cosa manejable, esta no. Esta empezó con un buen cimiento y ahora se capitaliza de esta manera, ¿no?
El próximo sábado 14 de septiembre harán su debut en casa cuando reciban en el Estadio Chino Rivas al conjunto de los catedráticos Elite en punto de las 18 horas. En Ocotlán, Señal Informativa, Omar Valdés.
Y ahora vamos con el Deportivo Salcido, el equipo de tercera división de aquí de Ocotlán, quien simplemente no ha logrado levantar desde el final de la temporada pasada y en el inicio de esta parece que tampoco, ya que cayó en casa ante los Gallos Viejos de Zapopan. Iván Márquez nos tiene los detalles del encuentro.
El Deportivo Salcido no supo aprovechar la ventaja en el marcador y terminaron por sucumbir 3-2 ante la escuadra de Gallos Viejos. Esto en la cancha del complejo Carlos Salcido en el inicio del torneo 2019-2020 de la Tercera División Profesional, TDP. Las acciones dieron inicio con emociones para los locales, pues Osvaldo Medina cobró un tiro de esquina muy cerrado, a tal punto que terminó siendo un gol olímpico en el que el arquero colaboró. Los ocotlenses tenían la ventaja, tocaban el balón y mandaban trazos largos para los delanteros Raúl Magallón y Tony López. Al minuto 21, la visita empató el cotejo a cargo de Dalan Guevara, quien después de recibir un buen pase, clareó el portero Alejandro Madrigal. 3 minutos más tarde, Tony López libró a 3 defensores y remató con la marca encima para así volver a poner en ventaja a los de la capital del mueble. Continuaron los embates del visitante, y al minuto 40, Kevin Ugarte, con su zurda, disparó fuera del área grande y colocó la esférica pegada al poste izquierda del guardameta, que no pudo hacer nada, y con ello, el empate declarado a la mitad del partido. Para la segunda mitad del partido, se sostuvo muy atorado en ambas partes. El sol empezó a salir y la resolana se sentía. Kevin Ugarte anotó su doblete al 66 y con ello confirmaba la remontada para los de Zapopan. Los cambios se dieron, pero pocas oportunidades. El cronómetro corrió y así se quedó el marcador 2-3 a favor de Gallos. Raúl Velasco, entrenador del Deportivo Salcido, mencionó sobre las claves que le adjudicó la derrota.
Pienso que es muy malo el resultado, sí, en el funcionamiento ahí mejoramos muchísimo de lo que veníamos haciendo. Desgraciadamente 3 errores y 3 goles y nos cuestan. El rival no nos pasa por encima, pero desgraciadamente en la parte defensiva somos muy, muy, muy fáciles o muy quebrantables y ahí es donde nos cuestan los partidos.
Por su parte, el estratega de Gallos Viejos, José Olea, dijo encontrar la táctica del adversario y la usó para contrarrestar sus intenciones al frente.
Primeramente lo que vimos era que ellos, su media cancha estaba completamente a la defensiva, sus centrales fueron los que empezaron a sacar pelotazos a la peinada de sus dos delanteros, que son, nunca modificó su sistema 4-4-2, su sistema está muy, muy, muy predecible, muy predicho, y lo que hicimos fue nosotros jugarle lo mismo.
Cabe mencionar que el club ocotlense no gana el partido inaugural desde que participa en la tercera. Y por otro lado, Raúl Velasco sigue sin poder acreditarse para dirigir dentro de la cancha. Los ocotlenses jugarán la segunda fecha del torneo en calidad de visitante ante Loros de la Universidad de Colima, el próximo domingo 15 de septiembre a las 12 del mediodía en el Estadio Olímpico Universitario. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Márquez.
Y es martes y ahora es momento de escuchar la colaboración de Marcelo Pedrosa. Muy buenos días, Marcelo, te escuchamos.
Buenos días, Juan Carlos. Saludo a tu persona y a los oyentes. Hablemos acerca de las representaciones. Quiero citar a Arthur Schopenhauer, 1788-1860, filósofo alemán, que escribió en su obra El mundo como voluntad y representación: el mundo es mi representación. Esta es una verdad que tiene validez para todo ser que vive y que conoce, aunque solo el hombre puede concebirla a través de la conciencia reflexiva y abstracta. Y lo hace realmente de un modo que concebirla ya es poseer un sentido filosófico. Entonces resulta claro y cierto que él no conoce un sol ni una tierra, sino solo un ojo que ve y un sol y una mano que siente una tierra. Que el mundo que le rodea existe solo como representación, es decir, solo en relación a otro, al ser que lo representa, que no es sino él mismo, sostenía Schopenhauer. Uno es lo que ha cultivado a través de su proceso vivencial. En ese trayecto de experiencias que otorgan aprendizajes únicos y que ayudan a entenderse a sí mismo y a los demás que se involucran en los actos de socialización. Ese otro es determinante para quien lo siente como tal. Ese sentir está impregnado de las percepciones que los sentidos generan, de las representaciones que ellos construyen y de las acciones que conducen a entablar vínculos representativos y testimoniales de las concepciones inherentes a la valorización del prójimo. Es una invitación al oyente a que valore al otro, que sienta en el otro algo representativo, fundamental, determinante, y que se ponga a disposición de lo que el otro representa. Es indispensable la presencia del pensar abocado a crear representaciones que visualicen las luces que cada cual ha podido encender en el presente. Ellas reflejan las particularidades que caracterizan a cada ser humano y que le permiten iluminar los entornos en donde habita y convive en comunidad. Invito a los oyentes a que utilicen sus propias luces para encender los entornos en donde conviven. Alrededor de uno hay tantos significados como interpretaciones de los hechos que han sido posibles de percibir. Son los rayos de ese sol que en el criterio de Schopenhauer no se conoce sino a través de los ojos que lo ven. Por lo tanto, invito a los oyentes a que observen sus entornos, vean las luces de los prójimos, de esos que conviven con ellos, del prójimo, de la esencia del otro, de lo que el otro representa, y que puedan valorar esa presencia para poder convivir y construir sociedad. Estimado Juan Carlos.
Muchas gracias, Marcelo, por tu colaboración.
Un abrazo y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que a la 1:00 p.m. tiene una cita con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez para escuchar la información más importante estatal, nacional e internacional. Y nosotros también le estaremos dando el servicio de cortes informativos 12:00 p.m, 5:00 p.m. y 10:00 p.m. Mi nombre es Juan Carlos Salcido. Agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana.
Señal Cultural.
El 10 de septiembre recordamos que, en 1586, en el Vaticano, se coloca en el centro de la Plaza de San Pedro un obelisco originario de Egipto. En 1823, en Perú, le es conferida a Simón Bolívar la suprema autoridad militar del Perú por el Congreso de ese país. En 1846, Elias Hope patenta su máquina de coser. En 1865, se termina la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, que había comenzado en 1755. En 1877, en la Catedral de Santo Domingo, República Dominicana, se hallan los restos de Cristóbal Colón. En 1927, Francia gana por primera vez la Copa Davis de tenis, desde su fundación en 1905. En 1943, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania comienza la ocupación de Roma. En 1960, el maratonista etíope Abebe Bikila gana el maratón de los Juegos Olímpicos de Roma 1960, recorriéndolo en su totalidad descalzo. En 1961, en el circuito de Monza, Italia, mueren 16 espectadores y el piloto Wolfgang von Trips en un accidente. En 1963, en Alabama, 20 estudiantes afroamericanos entran por primera vez en escuelas públicas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.